Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Ni Skulls, ni West Coast, ni ciudad diferente. Aquí se vive otro ambiente. Ni Skulls, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Muy buenos días, amigos oyentes de la cibersofía de la radio UNAD Virtual. Un saludo a todos los ciberoyentes que nos escuchan a esta hora de Latinoamérica y el mundo. Con la dirección general de Briseida Valderrama y en el control máster, con los productores radiales Fabio Larte y Alejandro Díaz, les habla Eli Joana Pérez Valdovino, les damos la bienvenida a nuestro programa de hoy en Cibersofía. Me encuentro transmitiendo desde el municipio de Morroa, Sucre, con la coordinación de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, donde dedicaremos este espacio para hablar sobre la ética ciudadana. La ética es una rama de la filosofía y es considerada una ciencia normativa. Por lo tanto, se ocupa de las normas de la conducta humana. Busca determinar cuestiones de moralidad humana, como el bien y el mal, la virtud y el vicio, la justicia y el crimen. De manera que si una persona es capaz de decidir si lo que está haciendo está moralmente correcto o no, es denominado como criterio ético. En esta medida, hay distintos tipos de criterio que se pueden usar en la toma de una decisión, entre los que se encuentra el criterio utilitario, centrarse en la justicia y centrarse en los derechos. Por otra parte, la ciudadanía se define como condición social de un miembro nativo o naturalizado de una ciudad o estado, posición de miembro de un estado con derechos y deberes definidos. Entonces, la ética ciudadana es el respeto a los derechos humanos, asimismo el respeto de la ciudadanía por sus semejantes y todo aquello que lo complementa como ciudadano, actuando con justicia y equidad, sin excepción de personas, cumpliendo con nuestro deber y ejerciendo cada labor con verdad y honestidad. Me encuentro con un interesante invitado para esta entrega especial. Su nombre es Rino Figueroa Vargas, licenciado en Filosofía e Historia, especialista en Docencia, especialista en Aprendizaje Autónomo y magíster en Educación, quien nos va a hablar acerca de la ética ciudadana, pero dejemos que sea él quien se presente y nos cuente. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la ética? Bienvenido, profe, los micrófonos de Cibersofía son suyos.
Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Básicamente el único título que yo reconozco para mí es de maestro escuela, porque al igual que los griegos, yo pienso que nuestra obligación y nuestro deber moral es el desarrollo de los principios y la fundamentación de los individuos bajo unos principios objetivos, y ahí es donde se fundamenta la ética. ¿Por qué la ética ciudadana es tan importante para los jóvenes? Y para los adultos, y para los niños, y para todos. Porque fundamentalmente, la ética ciudadana le da un derrotero al sujeto para adecuar su comportamiento al bien común. Desde una perspectiva socrática, ese bien común se descubre en el accionar de cada uno de nosotros. No hay una sola concepción del bien, pero todos buscamos la felicidad. Y la felicidad está precisamente en servir a los demás. Eso es lo que nosotros enseñamos y eso es lo que nosotros consideramos como acto y factor fundamental en el desarrollo de todo proceso ético. Un proceso ético tiene tres elementos: el sujeto, su actuación y lo más importante es su finalidad. ¿Por qué yo hago lo que hago y para qué hago lo que hago? Entonces, más allá del devenir social de cada uno de nosotros, está la respuesta personal. ¿Por qué familias disfuncionales producen sujetos morales activos, responsables de sí mismos? ¿Y por qué familias totalmente funcionales producen sujetos que rompen con las estructuras morales y que atentan contra la dignidad de sí mismos y de las demás personas? Pues bien, lo que pasa es que en el acto ético aparece la libertad del sujeto. Es el sujeto quien libremente decide actuar o no actuar de X o Y manera, a partir de sus intereses, ojalá fundados en el bien común y no pensados desde el egoísmo. Y nos enfrentamos a un dilema moral en esta sociedad contemporánea, y es donde se ha cosificado al sujeto de tal manera que el sensualismo y el hipersensualismo media las relaciones sociales de cada uno de nosotros. Pero desde la ética se da una respuesta a ese hipersensualismo y se busca que el individuo reflexione, se mire a sí mismo y aprenda que el don más preciado que tiene, que es la vida, es lo que debe constituir en el insumo para buscar la felicidad. La felicidad de sentirse vivo y la felicidad de hacer el bien. En eso se fundamenta la ética que estamos enseñando nosotros en la institución educativa Gabriel García Márquez.
¿Cuál es el aporte de la ética a la ciudadanía?
En consecuencia, la ética es un pilar que no se negocia y que sirve como referente para todas las actuaciones humanas. La ética es un espejo que le permite al individuo mirarse y establecer cuál es su sentido y su finalidad. ¿Qué valores deben soportar sus actuaciones? Y a partir de ahí, ¿cómo encauzar su vida? ¿Cuál es la finalidad de su vida? ¿Acaso sabe el hombre cuál es el sentido de su vida? Pues bien, en esas preguntas lo que encontramos es un problema ético. ¿Acaso sé yo lo que gano o pierdo con mis actuaciones morales? Y la idea no es que se moralice al sujeto. La idea es que el sujeto actúe de manera consciente frente a los problemas y dilemas que esta realidad, quiero insistir, nos presenta. Cada día, cada instante, se convierte en el sujeto, en un reto y en una toma de decisiones que han de conducirlo desde su infancia hasta su vejez y muerte a la búsqueda de la plenitud de su existencia. Y esa plenitud solo se halla en el sujeto que obra el bien.
Muy bien, seguimos. ¿Qué temas se ven en la formación ética ciudadana?
Nosotros hemos concretado tres elementos esenciales, que son el hombre como sujeto moral, el hombre como sujeto social y los retos de la sociedad postmoderna, o lo que se conoce en filosofía como el fin de la historia. Entonces, esas tres grandes unidades permean la malla curricular de preescolar a 11 y se concretan en un proyecto que se llama Humanity, humanidad, y es como nosotros desde la pluralidad, desde la individuación de cada uno de los estudiantes y de los docentes, hemos formado un colectivo que busca el bien común por encima de cualquier consideración. De ahí que sea la respuesta que la institución, nuestro colegio, le da a los jóvenes de hoy. Y miren ustedes que se han reducido el índice de embarazo no deseado de 6 por año a 0 por año durante los últimos 5 años. ¿Qué cambió? No, nada cambió. Simplemente se le enseñó a la mujer a que tuviese conciencia de lo que estaba haciendo y se le está incidiendo al hombre, al joven, de que frente a la sexualidad, lo que cabe es la responsabilidad moral y ética de cada uno de los sujetos, y a partir de ahí se ha estructurado un proceso de convivencia donde es el diálogo y no el golpe lo que determina lo que sirve de apoyo y soporte a nuestras actuaciones morales. No es fácil, claro que no es fácil, y suena utópico, pero bueno, desde Tomás Moro hasta hoy está claro que la función de la utopía es servir como un referente y marcar un derrotero teleológico que nos marque el sendero hacia donde debemos llegar, y eso es lo que estamos haciendo.
¿De qué manera la ética cuestiona el comportamiento humano?
La ética cuestiona el comportamiento humano porque le sirve de espejo al hombre. El hombre que hace, el hombre que actúa, el hombre que reflexiona, el hombre que trasciende, es un hombre que piensa en sí mismo. En esa misma medida en que el hombre piensa en sí mismo, en esa misma medida se construye y se reconstruye. ¿Por qué? Porque sabemos de que por naturaleza, y ahí sí hay que citar a Thomas Hobbes, Homo hominis lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Sabemos que el hombre está en conflicto consigo mismo, pero ese mismo hombre que entra en conflicto consigo mismo tiene la posibilidad de, a partir de sí mismo, reconstruirse y generar un accionar que lo conduzcan a la plenitud y a la felicidad plena. ¿Cuál es? El sentirse uno con nosotros en un marco de respeto, de tolerancia y de igualdad. Hay tres principios fundamentales que desarrolla el proceso del hombre contemporáneo y que lo lleva a reflexionar, que son libertad, igualdad y fraternidad. En la medida en que yo no pueda hacer un ejercicio libre de mi voluntad, en la medida en que yo no haga un ejercicio libre de la libertad, y en la medida en que no haga un ejercicio libre de la fraternidad, en esa misma medida voy a reconocerme o como un sujeto esclavizado o como un sujeto liberado para accionar y hacer el bien como corresponde.
Muchas gracias al licenciado Rino Figueroa por compartir este aporte tan importante sobre la capacidad que debe tener cada individuo para evaluar sus acciones. Vamos a una pequeña pausa institucional, pero ya regresamos para seguir hablando sobre la ética ciudadana.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Muchísimas gracias. Volvemos después de esta pausa institucional con más de este programa que hemos llamado Ética Ciudadana. Y es que la ética es fundamental para todos los aspectos de nuestro diario vivir y sobre todo para desempeñar un buen papel a través de cualquier labor o profesión, ya que lo primordial es que un profesional domine sus instintos y sepa dar el mejor ejemplo de sí mismo a los demás. Es decir, su comportamiento habla por sí solo sin necesidad de decir cuál es su dedicación. Sin embargo, la ética para la ciudadanía fue fundamentada para todos los seres humanos, cuyo comportamiento refleja el respeto y las buenas costumbres. Seguimos hablando con nuestro invitado de este tema tan importante para la sociedad, pero sobre todo actúa como reflexión para saber si le estamos aplicando ética a nuestras conductas. Profe, ¿cuál es la importancia de la ética en la vida profesional?
Un profesional sin ética no sirve absolutamente para nada, especialmente para nosotros docentes, que somos unos referentes objetivos para nuestros estudiantes. Si yo digo, no digan groserías, pero yo las digo en un aula de clase, automáticamente devalúo mi mensaje. Pero si yo en mis actuaciones morales, en mi palabra, en mi decir y en mi pensar, soy capaz de servir de referente a mis estudiantes, en esa misma medida me voy a convertir en un sujeto moral digno de imitación y de admiración. Entonces, quiero insistir en el programa Humanity. El programa Humanity reconoce que el docente es un ser humano, común y silvestre, que llora, que sufre, que tiene unas dimensiones, que se agota emocionalmente hablando, pero que entra en diálogo con el estudiante y a partir de ahí se construye una visión y un horizonte que le da sentido a su accionar en el marco de la educación y a su accionar en el marco como sujeto social. Entonces, desde esa perspectiva, nuestro gran aporte al desarrollo y a los procesos morales no es que no seamos, no nos equivoquemos, no. Claro que nos estamos equivocando, pero como profesionales tenemos la posibilidad de reflexionar, como se dijo antes, y a partir de la reflexión reencauzar nuestros pasos, porque a fin de cuentas no somos modelos para los estudiantes. Si el profe grita, yo grito. Si el profe pega, yo pego. Si el profe miente, yo miento. Entonces, el profe tiene que ser un sujeto ejemplar, muy a pesar de que es un pecador, dirían algunos desde una perspectiva religiosa, muy a pesar de que es un ser imperfecto, muy a pesar de que busca la perfección, y lo más importante del docente es que busca la excelencia en sí mismo y en los estudiantes. Ese es el compromiso.
Llegamos a una sección muy importante llamada Palabras para no olvidar. Se trata de pedirle a nuestro invitado que nos recomiende un libro para nuestra audiencia. Profe, ¿qué libro recomienda a nuestra audiencia?
Yo creo que todo estudiante debería leer Moby Dick de Charles Dickens, mínimo. ¿Por qué? Porque es una obra extraordinaria que pone al hombre frente al límite del respeto a la naturaleza y cómo esa naturaleza se revela frente a ese hombre egoísta que lo extermina y que lo caza. Pero también es un ejemplo de tenacidad, donde alguien bajo el principio de la autodeterminación es capaz de tratar a los otros con respeto y de exigir respeto frente al clasismo excluyente que presentaba la sociedad norteamericana a principios del siglo XIX. Y hay otra obra que me parece a mí que es fundamental, de Manuel Zapata Olivella, que también yo recomiendo, que es Chambacú, Corral de Negros. Porque si hay alguien que está siendo víctima de invisibilización, de burlas, por demás estúpidas, son los afrodescendientes. Mientras que el elemento indígena goza hoy de una total admiración y ha sido redescubierto. Si hay alguien que ha sido ignorado históricamente y relegado a los pantanos, como diría el indio sinuano de David Sánchez Juliao, es el negro. Por lo menos el indio tenía el pantano y tenía el sol, pero el negro no tiene ni pantano ni sol, tiene palenque, que ha sido marginado a lo más profundo de la sociedad. Entonces, por eso recomiendo yo que ojalá tengamos la posibilidad de leer Chambacú, Corral de Negro, para que entendamos qué se siente ser excluido y marginado en el marco de una sociedad cada vez más excluyente. Y una obra actual que me parece a mí genial y que de todo el mundo debería leer, es más, mis estudiantes la leen, es El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, porque es que ese Principito se convierte en un decálogo moral, en un libro de ética donde nos llevamos al estudiante a que se reflexione a sí mismo. Y hay otras obras que me dijiste una, pero yo, los estudiantes míos también leen Platero y yo, no me acuerdo en este momento quién es el autor, porque es un volver a la ternura y ejercer ese derecho a ser tiernos de los niños. El academicismo malsano, se ha olvidado que los seres humanos somos seres emocionales y sociales. Somos seres emocionales, somos seres sensitivos. Y el hecho de que esa narración comienza hablando que Platero es un burrito, cuyos ojos son como dos lagunas y sus crines son como de algodón, obliga al estudiante a pensar en términos tiernos. Esta sociedad posmoderna se ha olvidado de la ternura, se ha olvidado el derecho a llorar, libremente, emocionarse sanamente, y creen que el hecho de que exista solamente las redes sociales, lo que decía hace un ratico, esa desbordado hipersexualidad desde los niños que ven en TikTok y en los influencers o brutenses, como usted quiera, entonces hay que mirar eso, hay que mirar el derecho a...
Este es nuestro libro recomendado a los ciberoyentes. La anterior cortinilla nos recuerda que llegamos a otra sección muy importante llamada Música de Otras Latitudes, por lo que también le damos el honor a nuestro invitado que nos comparta un tema musical. Profe, el tema que escuchamos de fondo, ¿qué tiene que ver con el tema y por qué se la recomendamos a la audiencia?
A mí hay una ópera que me gusta y que mis estudiantes escuchan, que es la introducción al Nabucco de Verdi, de Giuseppe Verdi, El coro de los esclavos. Es una obra donde se reconoce toda la grandeza de ese Dios vivo que nos libera de la esclavitud. Y hay otra obra que me parece a mí genial, de Wagner, de Richard Wagner, en alemán, que es La cabalgata de las Valquirias, porque cuando se le pone al muchacho ese tambor impresionante, cuando ese muchacho vibra con esa melodía tan fuerte, descubre y se le pone la traducción, que le pregunta uno de los caballeros que aparece en la obra, cantando, decirme, oh Hades, ¿cuándo me toca a mí partir hacia tu encuentro? Es para que el estudiante aprenda que somos seres infinitos. Somos seres finitos, pero que nuestro espíritu es infinito. Y que de nuestras actuaciones en este plano material depende las repercusiones que tenemos en el espíritu. Entonces, todo estudiante debería leer, debería escuchar, por lo menos a Richard Wagner, por lo menos a Giuseppe Verdi en El coro de los esclavos, por lo menos escuchar también en términos más cercanos. Hay una obra que se llama La muerte llega a caballo, de Enrique Díaz, y hay otra obra que me encanta a mí y que también escucho con frecuencia, y es Todo se acaba, de Miguel Durán. ¿Por qué? Porque los estudiantes nuestros, especialmente los de cuarto y quinto, reflexionan frente al sentido de las actuaciones morales. Y fíjate que Miguel Durán comienza diciendo, ¿de qué vale en la vida el orgullo y la vanidad si cuando uno se muere ya todo se acaba? Es ese sentirnos huérfanos de una eternidad que no nos pertenece, porque el problema de la juventud de hoy y de algunos adultos jóvenes y mayores es que actúan como si no hubiese mañana. Se creen eternos y no hay nada más falso que eso. Somos seres que venimos con fecha de caducidad, y lo más importante es que en la medida en que nosotros nos damos y damos a los demás el amor, la fraternidad, el respeto, la tolerancia, en esa misma medida recibir. ¿Por qué? Porque se crea una onda ética, una onda moral que lleva al sujeto a identificarse consigo mismo y a superar todas las dificultades. Por eso esas canciones a mí, por lo menos a mí, me encantan, me fascinan.
Bueno, entonces dejamos que nuestros ciberoyentes escuchen un poco más esta pista musical. Estamos llegando al final de nuestro programa. No podemos terminar sin antes darle el agradecimiento por estos minutos tan preciados que nos ha regalado. Y queremos cerrar con la última pregunta. La ética es un pilar fundamental en las familias. ¿De qué manera se puede fomentar comportamientos éticos al interior de esta?
Cuando a la gente le dicen que la familia es la primera escuela de la sociedad, mucha gente dice que eso es una frase cliché, pero en realidad es, el sujeto aprende a comportarse moralmente es en la familia, ahí donde aprende lo bueno y lo malo. Y lo más importante es, aprende a tener una visión de futuro desde la familia. Nosotros nos hemos encontrado con niños que quieren morirse a los 9 años, a los 10 años, desafortunadamente. ¿Qué pasó? Que las familias no tienen esa cohesión amorosa, esa cohesión de respeto y ese sentido de trascendencia que necesita para que el niño trascienda y se trascienda a sí mismo. En la medida en que yo le enseño al niño respeto con mi ejemplo, en esa misma medida, voy a tener la posibilidad de decirle, oye, no hagas esto. Yo quiero comentar una experiencia personal. Yo soy abstemio por principio, porque decidí ser abstemio. Y tengo un hijo de 22 años cuyo padrastro toma. Entonces, a mí me queda más fácil decirle a mi hijo, ven acá, papi. Ya está tomando, mijo, mira que yo no tomo, a que yo tomara como toma el padrastro. Entonces, el padrastro le dice todo lo contrario. Vamos a tomarnos una cerveza, conmigo se vas a comer. Yo no lo invito a tomar cerveza, yo lo invito a comer y a buscar todos los restaurantes, los mejorcitos que hay aquí en Sincelejo, en Montería, en Cartagena, donde nos dé la gana. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo sea su ejemplo, en esa misma medida él va a tenerme a mí como referente. Y el referente de él soy yo. Y como dice Diomedes Díaz en una de sus canciones, el ejemplo mío es mi abuelo, es mi viejo y el ejemplo tuyo yo soy. Y en la familia se olvidaron las madres, las TikTokers, que el ejemplo de las niñas son ellas, de la feminidad, de la tolerancia, del respeto, de la igualdad, de todo ese amor que debe existir al interior de la familia. Eso no son discursos vacíos, eso son fundamentalmente principios que se aprenden en ella.
No podemos terminar nuestro programa sin antes agradecerle a nuestro querido invitado, el licenciado Rino Figueroa, por su amabilidad e invitarlos nuevamente a nuestros siguientes programas. Un agradecimiento muy especial a nuestro equipo de Cibersofía y a todos nuestros ciberoyentes de Latinoamérica y el mundo por escucharnos. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. A todos ustedes, muchas gracias. No olviden escucharnos a través de la RV, su radio UNAD virtual, para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima edición de Cibersofía.
Sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza.
Y los insentidos por lo que hay y nunca hubo.
Por una historia, por mil historias que se han contadas, pero sin huecos. Por lo diverso, por este caos desordenado, con mil encantos. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh.
Sin sentido por lo que hay y nunca hubo.
Por una historia, por este ritmo, por nuestro espacio, por una esencia, por lo que soy, por lo que tengo, por el lugar en el que vivo.
Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza,
pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh.
Oh,
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.